Ahora en contacto estrecho, abrimos la agenda con perspectiva de género.
Por todas las cosas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo.
Transversalización del discurso público y universitario.
Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
Estamos llegando a las 7 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos, llega nuevamente al estudio Madres de Plaza de Mayo, Cata Martínez.
Así es, Omar. Le recordamos a la audiencia Antena Libre que el martes estuvimos dialogando con las socorristas en red, quienes nos pudieron contar todo el trabajo que vienen realizando hace 10 años en la temática del aborto, para visibilizarlo, para difundir información para realizarse abortos seguros, cuidados y feministas. Y bueno, toda la labor que vienen haciendo y la importancia que tuvo la lucha de las socorristas para instalar en la agenda mediática y en la agenda pública los debates en relación al aborto, que un poco facilitaron o posibilitaron que hoy contemos con una legalización del aborto, ¿no? En este sentido, hoy vamos a estar charlando con Fer de la Riva, también integrante de Maleducadas Kizulelaín, que nos va a estar compartiendo algo en relación a una sistematización de datos que hicieron desde Socorristas en Red en el con datos del 2021 sobre las condiciones de vida de las personas que deciden abortar. Recordamos que, bueno, quienes necesitan, quienes solicitan un aborto acompañado de estas maneras es claramente porque no tenemos la posibilidad de acceder a clínicas privadas, a esos espacios que ya sabemos cómo funcionan, y que generalmente se trata de personas de la clase trabajadora, ¿no? Del sector desocupado, las infancias, las adolescencias, y son sectores, digamos, que son constantemente vulnerados en muchos sentidos, pero la cuestión de las condiciones de existencia, es decir, esas cuestiones que nos permiten vivir, que nos permiten vestirnos, que nos permiten alimentarnos, que nos permiten reproducir la vida, generalmente siempre vienen con peores condiciones, ¿no? Así que vamos a estar charlando, como decía, con Fer de la Riva, integrante de Maleducadas, que nos va a estar compartiendo un poco de esa sistematización que denominaron la deuda la pagamos siempre les mismes, que la paguen los que la fugaron, ¿no? Y es interesante ver cómo generamos ese cruce entre, bueno, estas son nuestras condiciones de vida y por qué nuestra plata se tiene que ir al pago de una deuda fraudulenta, ilegítima e ilegal. Fer de la Riva, ¿estás por ahí?
Hola, buen día, Cata. Sí, acá estoy.
Muy buenos días, te damos la bienvenida al micrófono de Antena Libre. Y queríamos consultarte, primero que nada, bueno, respecto a esta sistematización, que nos puedas contar un poco de qué datos fueron surgiendo, qué datos les resultaron reveladores en relación a lo que surgió, digamos, de esa sistematización.
Bueno, principalmente decir que la sistematización de datos es un hacer político que tiene la red, es un acuerdo que llevamos adelante todas las colectivas, sobre todo sobre aquellas que iniciaron hace 10 años, porque estamos cumpliendo 10 años, y sabemos que sistematizar datos es un recurso que nos permitió, sobre todo a nosotras en contextos de debate de la ILE, poder posicionarnos con números certeros, porque dentro de todo éramos casi la única organización que teníamos datos sistematizados de quiénes habíamos acompañado, cómo las habíamos acompañado, cómo fue ese proceso de acompañamiento.
Claro.
Y esa construcción de datos nos permite que las realizamos con cada persona que es socorrida, socorrido y socorride, nos permite generar muchas estrategias para ir pensándonos día a día. Uh-huh. Desde el 2012 hasta en este contexto en el que tenemos la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Uh-huh. Y también seguir pensando que hay interrupciones legales del embarazo que se realizan más allá de las 15 semanas. Entonces, ahí es donde nosotras este año vamos a estar haciendo más hincapié, porque, como vos decías, Cata, si bien hoy se puede acceder, hay un acceso al sistema de salud donde se garantiza las IVES, la garantización de las ILES es distinta, entonces ahí es donde nosotras con los datos del año que viene vamos a hacer más hincapié. Uh-huh. Y este 8M, con los datos que pudimos recolectar de los acompañamientos realizados durante el 2021, en total la red acompañó a 13.061 personas que decidieron abortar, tanto dentro del sistema de salud, ahora no tengo el dato preciso, pero es un porcentaje, y interrupciones voluntarias del embarazo, que son lo que nosotros decimos abortos libres, feministas y seguros. Uh-huh. De esa cantidad, de las 13.061 personas que acompañamos, uh-huh, este 8M pudimos decir, frente a esa enunciación de la deuda es con nosotras, que el 37% no tiene trabajo remunerado o no tuvo trabajo remunerado durante el 2021. Uh-huh. Luego, de quienes sí trabajaban, el 38% lo hacen la informalidad. Y del total también de personas que trabajan, el 44% que tiene trabajo remunerado percibió un salario igual o menor a 20.000 pesos durante el 2021. Uh-huh. Recordando que esto es por debajo de la canasta básica, que en febrero del 2022 fue de 34.334 para una familia de 4 integrantes.
Claro.
Otro dato que nosotras empezamos a relevar y que nos parece importante es que de esas 13.061 personas, 4.817 personas mayores de 18 años de edad son sostén de hogar. Uh-huh. Luego, otro dato que estamos sistematizando fuertemente son los de los acompañamientos a niñeces y adolescencia. Uh-huh. Durante el 2021 acompañamos a 441 niñas, niños y adolescentes, y de esos, 100 niñeces y adolescentes estaban a cargo de un cuidado familiar. Y esto tiene que ver también con la división sexual del trabajo que se realiza, que es estereotipado y donde las mujeres y las niñas siempre estamos relegadas a cumplir tareas dentro del ámbito doméstico, tareas de cuidado y tareas relativas a lo doméstico de la casa. Uh-huh. Y lo interesante de eso es que el 75% de 175 niñas y adolescentes realizaban trabajo fuera de su casa. Y de ese el 20% no percibía ningún tipo de salario. Es decir, que estamos hablando de trabajo infantil y de explotación infantil.
Uh-huh. Claro, ni hablar. Sí, perdón.
Esos son fundamentales los datos que nosotros pudimos presentar este 8M, con los que salimos a decir que la deuda es con nosotras. Y posicionarnos de esa manera nos permite reconocernos como acreedoras y comenzar una investigación de que la investigación de la deuda comienza en las calles y en las casas, porque es ahí donde nosotras vemos la precarización de la vida y el avance del neoliberalismo sobre nuestra vida cotidiana.
Fernanda,
y es que sí.
Buen día, Omar González es mi nombre, gracias por participar en Antena, como te decía Cata. Que ya pasó casi un mes de la presentación de estos datos que son fundamentales, como decís vos. ¿Qué organismo o qué político o política se acercó a ustedes para tener mayor certeza de cómo se están dando estos casos con números contante y sonante, digamos, de la realidad que ustedes manifiestan a partir de este informe? ¿Hubo gente que se acercó? ¿Hubo preocupación por parte de decisores gubernamentales?
A nivel local, territorial, nosotras activamos en la ciudad de Sisquemenuco y en Río Negro, por lo menos no tengo conocimiento de que se haya acercado a alguien para poder charlar sobre los datos que estamos presentando. La verdad que desconozco si alguien se acercó, pero no hemos tenido, por lo menos a nivel local, conversaciones con alguien para poder pensar.
Porque son contundentes e impactantes esos números, digo, y está muy bien porque ustedes no son una organización gubernamental, se ocupan de este relevamiento, como nos vienen diciendo, tan importante, pero sería necesario, intuyo, por lo menos te lo pregunto a vos como integrante del equipo, que alguien dé cuenta y que responda en función de esos números que ustedes están relevando.
Sí, sería interesante que respondan de la misma manera que porque a nivel nacional hubo una legitimación de los datos cuando nosotros los presentamos, por ejemplo, durante los debates. previos a la sanción de la IBE, pero actualmente no hay un diálogo tan fluido. Sí, por ejemplo, hay diálogo fluido bien a nivel nacional con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero particularmente sobre estos datos de trabajo no han habido cuestiones relativas. Sí, por ahí otros diálogos referidos a otras cuestiones propias del proceso del aborto, pero no sobre datos de las condiciones de vida de las personas que realizan aborto y que son acompañadas por nosotros. Digamos que nosotras del universo de personas que acceden a un aborto, nosotras acompañamos un pequeño universo, porque por fuera de nosotras abortan más personas dentro del sistema de salud, fuera del sistema de salud, y personas que no son acompañadas por nosotras tampoco. Entonces creo que el año pasado a nivel nacional se hablaba de 30.000 abortos dentro del sistema de salud. Bueno, de esas nosotras no tenemos datos. Nosotras tenemos datos de estos 13.000 que acompañamos. Y eso, no hay un diálogo sobre las condiciones de vida.
Sí, totalmente imprescindible en este contexto, sobre todo pensando que del 40% de pobreza que había antes de esta actualización de datos del INDEC, el 70% se trataba de mujeres travestis, trans, no binarias, lesbianas y bisexuales. Lo cual nos da cuenta de un panorama de feminización de la pobreza muy importante, y con estos datos que nos acercan desde la red de socorristas, también, ¿no? Esto es como decía Fernanda, un pequeño universo, digamos, en relación a estos datos que recolecta socorristas, pero que nos dan cuenta de un panorama más grande, ¿no? Porque, bueno, como decíamos al inicio, digamos, quienes decidimos abortar de estas maneras no tenemos los recursos para hacerlo en otro tipo de instituciones, y más allá de la legalización del aborto, seguimos eligiendo realizarnos abortos feministas y cuidados. Fer de la Riva, integrante de Maleducadas Kisulenaín, te despedimos y te agradecemos este contacto, y queda el micrófono abierto a Antena Libre para este espacio.
Bueno, muchas gracias por convocarnos a las Maleducadas siempre, y particularmente quería agradecer a Poli Carreño, que fue quien delineó uno de los documentos que se estuvieron leyendo durante la marcha del 8M en Fisque, y desde los cuales pudimos responder hoy a la consigna. Y a otra pensadora que para nosotras es muy importante, que es Verónica Gago, que habla sobre la deuda y la deuda con las mujeres. Así que muchas gracias, y muchas gracias también a mis compañeras que seguro están escuchando por ahí, y muchas gracias a Antena Libre. Y también recordar que este año la universidad cumple 50 años, y parte de esos 50 años estamos nosotras las activistas feministas dentro de la universidad, porque ahí fue donde se iniciaron muchas cosas, y entre eso fue el conocimiento del activismo feminista, y que se ha organizado dentro de la universidad. Somos partecita de esas activistas militantes, estudiantes y docentes.
Parte enorme de la construcción también de sentidos dentro de la universidad pública y universitaria. Hasta aquí llegamos con la agenda de géneros de hoy, Omar.
Cata Martínez, en el aire de Radio Antena Libre, con esta fundamental agenda con perspectiva de géneros. Las 8 menos 10 de la mañana, ya llega el horizonte en un ratito.